Con eso nos vamos hoy. ¿Qué te parece, Ayer?
Me parece perfecto. Nos despedimos y les mandamos un abrazo a todos y todas las que nos acompañaron ahí del otro lado. Acá en la producción estuvieron Natalia Marino y Lucas Laviana. En la operación técnica, Juan Sala.
Y en la plata, Javier Vilches. Y los acompañamos también a Yelén Pujol y Romina Ryan. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11. Quédese escuchando el informativo y después el Deportivo 1260.
Un abrazo.
Aguante todo ese ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Se consolidó en deudas con pago de alquiler, con pago de tarjetas para los gastos cotidianos. Entonces, esto es claramente una consecuencia de un modelo económico.
La situación económica, las deudas, incluso hemos escuchado en los últimos días pactos suicidas de matrimonios porque no podían pagar el alquiler.
Para que en la facturación que viene se realice un descuento unificado, universal, digamos, a todos los damnificados por el incendio de la subestación de Tolosa del 30%.
Síntesis del mediodía.
Hora 13, un minuto. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 75%.
El movimiento de endeudados marcha al Ministerio de Economía junto a organizaciones sociales y las centrales obreras. Desde las 14 concentrarán frente a la cartera que conduce Luis Caputo para reclamar soluciones a 6 millones de personas que están en mora crediticia.
En esa línea aseguran que el endeudamiento de familias ya está vinculado a la alimentación y el alquiler. En diálogo con la FM UNE, Natalia D'Alessandro, abogada e integrante del movimiento de endeudados, así lo contaba.
El endeudamiento, como también vos decías, digamos, además de generar un problema cotidiano y una espada de Damocles, digamos, que no te deja pensar en ninguna otra cosa y no tenés proyección de ninguna otra cosa, se consolidó en deudas vinculadas con alimentos, con pago de alquiler, con pago de tarjetas para los gastos cotidianos. Entonces, esto es claramente una consecuencia de un modelo económico.
Por su parte, Milei cierra este mediodía la nueva edición del Council of the Americas. El acto ya comenzó en un hotel porteño donde deliberan funcionarios, gobernadores y referentes del sector privado sobre las perspectivas políticas y económicas de la Argentina. La conferencia internacional comenzó esta mañana y participan los ministros Luis Caputo, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, jefe de gabinete Diego Santilli y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri.
Antes, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio pidió defender el modelo. Natalio Mario Greenman abrió el Consejo de las Américas, el foro que cerrará con un discurso de Milei. El empresario admitió que hay sectores que no la están pasando bien, pero dijo que el sacrificio vale la pena porque del otro lado hay dirigentes que prometen expropiaciones.
Sin embargo, representantes de pymes marcharon a Plaza de Mayo para denunciar el cierre de más de 30.000 empresas. Dueños de fábricas se movilizan para advertir un industricidio en el país. Aseguran que desde que asumió Milei se perdieron más de 400.000 puestos laborales.
El doctor Oscar Atienza advirtió sobre la creciente crisis de suicidios en el país y habló de la ausencia del Estado. Por Radio Provincia, el magíster en salud pública dijo que la situación socioeconómica tiene cada vez más influencia en esta problemática.
Si uno profundiza un poquito y escucha los motivos por los cuales la gente está tomando esta decisión, digo, la situación económica, las deudas están ahí en primer lugar, ¿no? Es lo primero que manifiestan, sobre todo los que intentaron y no lo lograron. Están todos, incluso hemos escuchado en los últimos días pactos suicidas de matrimonios porque no podían pagar el alquiler. Es decir, que hay una situación económica de todas estas variables que es como que se ha intensificado en los últimos meses y está siendo un poco la que desequilibra la cantidad de casos.
Avanza el pedido de la Defensoría de La Plata a EDELAP de un descuento unificado a todos los afectados por el corte de luz. Según su titular, Luciana Bartoli, será del 30% y será efectivo en la próxima facturación. Por Informa Provincia, explicó que la decisión puede resultar no del todo justa, pero sí más efectiva y simple.
Para que en la facturación que viene se realiza un descuento unificado, universal, digamos, a todos los damnificados por el incendio de la subestación de Tolosa, a todos los que estuvieron sin suministro, sin detalle de cuántas horas, sino que todos tengan un descuento del 30%. Después fueron sucediendo otras cosas y además la situación fue diferente para algunos barrios. Más vale que el daño no es el mismo, las pérdidas no son las mismas. Nosotros pensamos en algo equitativo o igualitario para que el usuario no tenga que ir a hacer su reclamo y probar sus propios daños.
Con la presencia de dirigentes nacionales, Kicillof abre en La Plata el seminario Peronismo por Peronistas. Lo hará en su rol de presidente del Partido Justicialista bonaerense. Del encuentro participan el gobernador riojano, Quintela, el vicegobernador de Salta, además de intendentes de Jujuy y Santa Fe, entre otros.
En el juicio por Maradona pidieron allanar a Swiss Medical por los análisis de Don Diego. La Fiscalía pidió que se investigue qué ocurrió con los análisis entregados como si fueran de Diego, cuando en realidad pertenecían a su padre. Los abogados de las hijas del exjugador hablaron de engaño e intención de boicotear el juicio.
Internacionales.
Donald Trump anunció el inicio de una guerra económica contra Irán que incluirá un aislamiento económico sin precedentes y amenazó a los países que intenten ayudarlo. Por su parte, Irán aseguró que si Estados Unidos redobla las políticas fallidas, traerá más derrota y enemistad. Tras la amenaza norteamericana, volvió a subir el precio del barril de petróleo.
Deportes.
Por la Copa Libertadores, desde las 21:30 juegan en Brasil Corinthians y Rosario Central y definirán el próximo rival de Estudiantes en cuartos de final. Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y se aseguraron el pase a la segunda fase del Mundial de Hockey sobre Césped. El tenista platense Thiago Tirante enfrentará cerca de las 21:30 al francés Arthur Fields por el pase a semifinal del Master 1000 de Cincinnati.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica para lo que resta de esta jornada cielo parcialmente nublado a nublado con una temperatura máxima prevista en 16 grados. Para mañana viernes, cielo parcialmente nublado también, la temperatura mínima 5 grados, la máxima 11. El sábado todavía un poco más frío, 1 grado la temperatura mínima y 12 la máxima con cielo parcialmente nublado.
Hora 13:07 minutos, en todo el país, en La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
llevas tantos años conmigo, ya no me molesta esta forma de ser. Y es que prefiero a mis amigos que escuchar tus gritos, deja de joder. Yo solo escribo canciones que dicta mi alma y canta mi corazón. Pero para serte sincero, no hay nada más lindo que escuchar tu voz. Cierro los ojos y pienso que nada es tan bueno como estar acá.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Hola, Fena.
Hola, Fena querida.
¿Cómo andan?
Bien,
buenas tardes.
Todo tranquilo.
Muy bien.
Todo
buen mediodía.
Todo tranquilo.
Bueno, aquí arrancando este jueves 20, en el cual les recuerdo que el mercado de pases sigue abierto hasta el
6
de septiembre. O sea que cualquier cosa puede pasar. Notarán la ausencia del señor Sergio Ravena, a quien le mandamos un saludo grande. Lo que ha pasado es que ayer el señor Ravena, con buen tino, viste que Ravena es un tipo bárbaro, Ravena dice, che, está lloviendo, qué lío, ¿no? Y Ravena dice, esto es para regar las plantas, te dice Ravena, un tipazo, un tipo noble, un tipo amiguero, Ravena. Hasta que ayer dijo, con esa nobleza que lo caracteriza, dijo, Estudiantes es candidato a la Copa Libertadores. Hasta que llegó la noche... de repente, eso que dijo Ravena quedó en la nada. ¿Por qué, Colo?
¿Qué
pasó
ayer?
Porque jugó El Verdão, jugó Flamengo.
Qué flojos que son.
Qué equipo.
Cómo se asustan.
Y la verdad que...
No, bueno, hay que ser realista.
¿Cómo llamó el VAR y
si
dijo que...
Si Estudiante llega a la final, tiene que hacer un monumento al cacique y a todos los jugadores.
Llamó el VAR y dijo que luego de la revisión en campo, el señor Ravena tiene roja directa y va a tener que descansar el día de hoy. Apabullante ayer, presentación del Flamengo y del Verdão.
¿Cuánto ganó? ¿8-0?
Dejando en claro...
1-0 suficiente.
¡Ah! Sí, y con un gol del Cruzeiro que lo sacó sobre la línea.
¿Y qué? ¿Está mal?
No, no está mal, pero no, tampoco se asusta.
El primer tiempo de Flamengo...
Ustedes se asustan mucho,
el
chicos.
El primer tiempo de Flamengo era para... Terminó y aplaudí.
¿Y cómo terminó?
Aplaudí de pegar a modo 2-1.
¿Y los goles son los que se hacen o los que se merecen?
Con Pedrito que jugó un partido.
No. ¿Por qué no fue Pedro al Mundial?
Eso. No, nunca lo voy a entender.
Ustedes tienen que vender...
Nunca voy a entender por qué Ancelotti no llevó a Pedro al Mundial sin 9.
Tienen que organizar o armar una fábrica de paraguas, chicos, uh-huh. Entre los dos.
Me acuerdo.
Acá no estamos abriendo ningún paraguas, simplemente hablamos sobre la realidad. Es cierto que Estudiantes en la edición pasada estuvo muy cerca de eliminarlo a Flamengo, perdió por penales.
A media rodilla de Benedetti.
Pero... Uno tiene que analizar, yo creo que Estudiantes, insisto, más allá de la gran aparición, gratísima aparición de Tucu Correa, tiene menos que el año pasado, porque sobre todo en mitad de cancha para atrás le faltan variantes al equipo. Ahora, uno observa que tanto Palmeiras como Flamengo mantienen el nivel. Si bien es cierto, ayer Flamengo hubo momentos del partido, sobre todo el segundo tiempo, que reguló, Palmeiras supongo lo mismo, aunque fue más exigido por el rival que tenía. Ellos están jugando las últimas fechas de Brasileirão, donde están palo y palo. Y Flamengo ayer tuvo que guardar algunos jugadores más. El que jugaba en el Napoli, el volante central, se acalambró, pero ¿sabe qué? Hasta los pelos de la cabeza y pidió el cambio, no dan más.
Bien.
Y sacó a los dos extremos.
Ahora
entró el muchacho Carrascal.
Bueno, díganle a Estudiantes entonces que guarde y que juegue acá para la torneo local. Sugiero, para que va a seguir perdiendo tiempo.
Estudiantes tiene cosas más factibles acá. Como por ejemplo la Copa Argentina.
Uh-huh. Ayer ganó Racing, eliminó a Belgrano por la mínima en la provincia
Argentina.
De San Luis. Necesitado. En la Copa Argentina.
Triunfo.
Sí, le da un poco de oxígeno. Maravilla todavía debe 2 fechas de suspensión al torneo local. No velemos a Ravena, más allá de que nos gustaría, porque también hay que decir que con mucha pobreza deportiva y administrando resultados malos, Martín Palermo también consiguió pasar
por
penales. Con una épica tremenda, con la Cobra Jiménez, pateando penales.
Míralo, se lo dedicó Feno.
Dedicado, míralo. Creo que hizo la F, ¿no? Un palito así.
Hizo
para
la F
Fernando.
Feno, sí.
Ah, vos viste cómo pateó el penal mi muchacho.
Pa' vos, te dijo,
Sapiolita.
Sapiola. No, ¿sabés quién? Para mí el que mejor pateó el penal fue Cosani, el arquero de Platense.
El arquero, sí.
Uh-huh. Al ángulo la metió. Muy bien, Platense. Jugó bien, Platense. Segundo tiempo lo fue a buscar, tuvo situaciones de gol. La verdad que muy bien Platense.
Todos querían que te toque Coquimbo también, ¿no?
De un club, pará. Que hace 8 años, no hace 50, hace 8 años, Colo querida, 2018, estaba en la B Metro. ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo?
Sí, claro, después salió campeón.
B Metro, ascendió al Nacional B.
Salió campeón.
Ascendió en cancha de Newell's.
Lo desmantelaron.
Salió subcampeón con Palermo, perdió la final con Central de Miguel.
Recuerdo.
Al otro año salió campeón, o a los 2 años salió campeón.
Sí, a los 2 años.
Lo desmantelaron.
Y ahora volvió Palermo.
Con la mayoría de los clubes.
Lamentablemente.
Mantuvo a Nacho Vázquez, mantuvo a
un milagro que lo haya mantenido.
Al otro, siempre me olvidó el nombre, el extremo por derecha, que el rubio, que ayer salió. Bueno, no importa. Pero después tuvo que vender a casi todo el plantel, porque lógicamente para este tipo de clubes...
salir campeón es un problema.
O sea...
Sí, te vienen a buscar a todos los jugadores, además.
En el fútbol argentino,
se fue la dupla,
salvo
también,
excepciones, ¿no? Boca-River, salir campeón es un problema.
Sí,
porque vos fíjate, hoy lo charlábamos en la oficina con Lucho, con Rama Martínez.
Ah, andaban con tiempo, veo.
Estábamos con tiempo.
Porque uno piensa que están trabajando armamento, ¿no? Tenemos transmisiones, horas, designaciones.
Guido Mainero es el otro que sigue.
Guido Mainero, bueno, el hombre del gol histórico.
Y el 4 que era de Estudiantes. Pero después vendió casi todo.
Uh-huh. Saborido.
Saborido. Uh-huh. Vos fíjate, yo le decía hoy...
Saludos grandes al señor De Caroli, que claro, siempre está a la orden del día.
No me mandó ningún comentario para...
No, me lo mandó a mí, tranquilo.
Nada. Digo, a vos te dan $500,000 por ser campeón, ¿no? Que encima la pone Conmebol.
Una limosna.
Por ejemplo, para Estudiantes, a lo sumo son 3 jugadores. El sueldo de 3 jugadores. 4. Como mucho.
Sí, pero de comprar uno ni hablar.
Vos fíjate, Estudiante, por pasar una fase de Copa Libertadores.
¿1.700.000 o no?
1.700.000. Que deducción de gasto, lo que se lleva al plantel, el cuerpo técnico, te quedan 600.000-700.000 dólares, Estudiante.
Más que ganar un torneo.
Más que ganar el torneo, más 600.000 dólares de recaudación. ¿Te das cuenta cómo son las cosas?
Claro que no me doy cuenta.
Por eso es muy meritorio lo de Platense, porque hay gestión. Porque más allá que tener que sacarse varios jugadores de los campeones del torneo local de encima,
se
logró reponerse y en su primera experiencia internacional llegar a cuarto de final. Alguno dirá, ahí le tocó Coquimbo. Y bueno, le tocó lo que le tocó. Pobre
Mirá la Boca, estás jugando con quién jugó. Con...
Claro, eso me llamó la atención también de ayer.
Recoleta.
Se está hablando a nivel país, no está mal, uno entiende también el juego, somos parte de todo este juego, pero también podemos disentir o marcar algunas cuestiones. Se habló mucho más de la resonante victoria de Boca, que no le ganó a nadie, con muchísimo respeto lo digo esto.
Y en la Sudamericana.
Que la de Estudiantes, por ejemplo, a los amigos de la U Católica, que no tendrá el mejor equipo, pero que tuvo que dar la cara en Chile y vaya si la dio.
Y por la Libertadores.
Y por la Libertadores, digo, uno también se enfrenta a estas cosas. Cuando juega por cualquier competencia, Copa Argentina, estas finales que se vienen, las definiciones en playoff. Tienen aparatos muy grandes. Y parece que Boca, al ganar la Recoleta, que no sabemos ni dónde queda y que nos pinta más a ir a pasear a Capital que un club de fútbol, que debe ser extraordinario, no tengo duda. Está para todos lados y parece que de repente Boca y compañía son el Bayern Múnich. Y la verdad que no le ganaron a nadie. Incluso empezaron perdiendo hasta que se expulsaron un jugador en cancha de Huracán. No está mal, pero es bueno marcarlo esto.
Sí, que son dos triunfos muy diferentes.
Pero digo que no es casualidad.
Y en dos copas muy diferentes también.
No es casualidad, por ejemplo, lo de Platense. Hay una gestión. Mirá que cuando fuimos...
Pero espera, hasta hace 10 días que no estaba Palermo, era un cambalache, no podía nada.
Para.
Cuando llegó la Cobra Jiménez estaban en el fondo del mar.
Pero ¿por qué? Porque lamentablemente son clubes que... ¿cuántos hinchas puede tener Platense? Llena la cancha con 20.000 personas, no más. 20.000, ayer llevaron mucho. Pero en la última fecha que fuimos con Gimnasia del torneo, el primero.
La del gol de Tarragona, que se lastimó Tarragona.
No, cuando ganó Gimnasia 3-0 la última fecha y clasificó. El primer torneo que llegó a la semifinal con Estudiantes. A los dirigentes de Platense. Venía de ser campeón del torneo anterior,
sí,
Platense.
Ya los insultaban. Porque habían tenido que vender muchos jugadores.
En colores. Porque habían hecho un mal torneo, creo, no sé si no habían salido último de la zona, después de ser campeón, porque habían tenido que vender a muchos jugadores y ya se ha ido la dupla.
Orsi Gómez.
Sin embargo, los dirigentes se mantuvieron cautos, de a poco empezaron a rearmar el equipo. Y hoy, fíjate vos el papel que están haciendo en la Copa Libertadores, y el torneo local se la rebuscan.
Ya cuartos están hechos de sobra, no nadie les va a quitar nada, pero es un resultado histórico, una cantidad de plata descomunal.
Fluminense.
Fluminense que...
Es bravo. Define a Vicente López. Eso sí. Uh-huh. Pero bueno, viste, qué sé yo. Para Platense,
la única llave
un
definida.
Premio de un palo 700, ¿sabes lo que es para Platense?
Y bueno, tendrá después la chance de seguir sumando. Para el día de hoy tenemos algo que no vamos a mirar seguramente, salvo Sergio, Liga de Quito, Mirasol. Este equipo brasileño tan moderno que se ha filtrado económicamente entre los más grandes. Y lo que le importa a Estudiantes, partido que irá por Telefe. El que lo quiere ver de manera abierta. Corinthians recibe a Rosario Central. 0-0 sale el rival de Estudiantes. Están empatados en cero.
¿Estudiantes qué prefiere?
No lo sé. Yo creo que a Estudiantes le conviene Corinthians, no Central.
Uh-huh. Mirá lo perjudicial que puede ser que elegís un brasileño ante un argentino.
Le preguntaron al cacique el otro día, ¿vieron? Y dijo, prefiero que pasen los equipos argentinos para que sigan siendo fuerte la liga.
Bueno,
dijo eso. No se le puede creer nada a nadie.
Puro,
no,
pero está bien, está perfecto lo que dice el cacique. Ahora, por ahí lo piensa, y está en todo su derecho. ¿Yo qué opino? Las llaves entre equipos del mismo país son complicadísimas porque pues, se conocen. Y dos.
Corinthians no es un cuco, ¿eh?
Y dos, Belloso, Conmebol.
Ah, bueno, también.
Y dos, Belloso, que fue empleado de Conmebol, mano derecha de Domínguez.
Yo la verdad lo pensaría. Yo no sé si no conviene Corinthians.
Yo prefiero Corinthians.
Ah, vos también.
Corinthians. Bien. El tema es que todos dijimos Corinthians por una razón no deportiva. Habría que ver quién juega en Corinthians, dónde juega, cómo juega, quién
Garro,
es el técnico.
Es el único conocido.
Juan Figarro. Bueno, no me convenciste tanto, Fernando.
El año pasado estuvo muy mal.
¿Sabés que viene el partido de ida? Que es un equipo mañoso. Sí. O sea, dejaron de ser.
Es duro.
Dejaron los brasileños, viste, de cuando salen de Brasil es. No.
Sí, sí, ahora no, métense,
se la recontrabancan.
Sí, le hizo partido en Central. En Rosario. De todas maneras, para mí mereció un poquito más Central.
Mereció más.
Sí, pero no mucho más. Como dice él, muy fricciona mucho, muy diferente a los equipos brasileños de antes.
Cuidaron a Di María este último fin de semana, claro, no solamente Estudiantes rotó, sino que Central también guardó un poco más, porque obviamente hay que administrar potencia. El calendario que se le avecina a Estudiantes seguirá siendo asfixiante, porque los cuartos de final son allá por el 10 y 18 de septiembre, más o menos, no quiero mentir. Por lo cual, no habrá semanas completas y habrá que seguir administrando esto que siempre decimos, que ya no hay un equipo titular. De hecho, entre lesiones, expulsiones y administración de cansancio, no volverá a haber un equipo ideal. Es entre el 10 y el 17 se juega todo. Después, bueno, hay que ver qué te toca, pero va a ser bravo cumplir con todos esos aspectos, porque después va a venir Tartaglia a reclamar ganar en Copa Argentina.
Siempre,
y bueno,
siempre reclamar. Siempre
hay que levantar las piernas. Me parece mucho mejor para Estudiantes este dato que dábamos como adelanto el día que jugó Gimnasia. Le viene mejor jugar con Barracas en la cancha de Defensa y Justicia que en la cancha de Arsenal, por lejos.
¿Vos decís por césped?
Por lejos, por amplitud. También. No solamente del campo de juego, sino de la parte lateral. El no rebote y vuelve tan rápido.
Yo creo que Estudiantes tiene que ir con un equipo mix, más cerca de lo alternativo con Sarmiento, más allá que para Estudiantes los puntos son importantes, no solo para estar entre los ocho, sino por la tabla anual.
Hay que ver qué árbitro te ponen. Pero me llamó la atención.
El jueves Estudiantes tiene que pasar. Porque la Copa Argentina, o sea, como decía yo, no tiene rivales terrenales. Te puedes cruzar con Independiente, que tiene nombres. Independiente tiene nombres.
¿Tiene
después
nombres?
Veremos cómo funciona. Pero son equipos terrenales, son tú a tú.
Uh-huh. Me llamó la atención. No sé todavía si para bien o para mal. ¿Otra vez vuelve Reijilfer al Bosque?
No está mal, es un buen árbitro.
Fue el partido, vino hace 10 días con River.
Sí.
Es mal árbitro.
Que Nacho lo mandó a pasear a sacar
el
perro.
Lo barrió loco, todo el partido.
Muy bien mandado, a ver si llovía a la esquina. Nada, muy rápido.
Pero
vuelve.
No decidió nada.
No,
partido,
me parece un árbitro bueno. Por ahí no tiene la prensa, no tiene el carácter que tienen otros, pero es un árbitro confiable, creo yo. Bueno, hay mucho para hablar el día de hoy. Hay mercado de pases. ¿Gimnasia traerá algo más? ¿Inventará algo más o no? ¿Qué pasará con Estudiantes de cara a la lesión de Palacios o no? ¿Vendrá un volante? ¿Vendrá un defensor? Y es un papelón lo que está pasando en el juicio de Maradona.
Papelón.
Que es tan papelón porque ya ni siquiera dan ganas de seguir el juicio.
Me parece que serio.
Hasta que pasó lo de McIntosh, uno venía día a día con quienes declaraban. Ahora se ha tornado en un papelón tras otro. Da vergüenza ajena a ver cómo se maneja.
Ahora, en un ratito, Rizzo, que lo sigue día a día, nos va a contar bien, pero en principio lo que se sabe es que hay diagnósticos que se van a caer porque se hicieron en base a análisis que eran de Maradona, pero de Maradona
de Don Diego,
padre.
Del padre de
que había también
papá.
Estado internado en SUF Medical en otro momento. Es de locos.
Es poco serio.
Es una locura.
Yo quisiera creer que es a propósito que una se locura. Hizo y no que son realmente todos tan tontos.
Déjame aclarar algo, porque no sé por qué digo independiente.
Vamos a estar con Rizzo desde los tribunales. Sí, ¿qué querés aclarar, Fernando?
No, dije independiente quedó afuera con Atlético Tucumán de la Copa Argentina. La llave estudiante, si pasa Barraca, es
Independiente de Rivadavia.
Platense Instituto y luego
viene por el otro
Tucumano
lado.
Independiente de Rivadavia.
Exactamente, muy bien.
Del otro lado más complicado, pues también le Boca Racing.
Y quedó Riestra al ganarle a Gimnasia. Sí. 221-614-4932. 221-614-4932 es el WhatsApp de audio. Está la producción Fantasma trabajando al respecto. Va a venir Manuel Elizabe, va a venir Germán Testa. Luego de la pausa y las noticias.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270. La pasión puesta en juego.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
No mientas más.
No mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Cuando los días se presentan muy acelerados en tu vida, ¡pará! Relaja cómodamente con lo mejor de la mueblería más grande. Casa Silvia, el mejor descanso. En muebles, colchones y ropa de cama, super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, en La Plata, Avenida 44, casi esquina 144. Vos lo pedís, vos lo tenés.
Casa Silvia, siempre te da.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En Aguas Bonaerenses nos renovamos. A partir del próximo ciclo, las facturas serán 100% digitales. Actualiza tu domicilio electrónico en nuestra oficina virtual y te enviaremos por mail la factura digital del servicio. Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Jugar, ganar y volver a levantarse. Este sábado, el Lobo recibe a Gimnasia de Mendoza con la necesidad de sumar de a tres. Seguilo desde las 15 en el Estadio del Bosque. Con José Goncalves, Nacho Tara, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia de Mendoza. Por la fecha 6 de la clausura. Sábado, desde las 15 en provincia. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Llegó la hora
de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Pero querido, te habla Diego. Yo lo vi a Platense, no juego contra nadie.
contra nadie, ¿eh? Un desastre ese equipo. Y no te olvides, pero que hace una semana Platense no tenía técnico, asumió Palermo, más o menos lo improvisó y ganó con un poco de suerte para mí. Jugó un poquito mejor, no lo desconozco eso. Bueno, ahora espero que quien el sábado cambie la imagen, quiero que el técnico ponga lo que hay que poner. No sé si se me entendió, yo creo que sí. Bueno, les habla Diego, les mando un abrazo enorme.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 13, 30 minutos. En La Plata el cielo está cubierto, la temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 68%.
Hola, muchachos.
Milei cierra en estos momentos el encuentro del Council of Americas en Buenos Aires. En el acto, en un hotel porteño, el presidente dijo que su gobierno cumple con lo que prometió, que es bajar la inflación y hacer crecer la economía. Explicó que lo hizo a pesar de todas las adversidades con las que tuvo que convivir la administración libertaria.
El año pasado, a pesar del intento del golpe de Estado, las 40 leyes tratando de destruir el equilibrio fiscal, los 7 intentos de juicio político, los 10.000 deportados que hubo el año pasado, digamos, tratando de pudrir la calle, y obviamente la complicidad de empresarios, medios de comunicación y todos los que se benefician de que a Argentina le vaya mal, Argentina creció al 4%. Es decir, en los 2 primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales. Vaya que sí estamos haciendo grande la Argentina nuevamente.
El juicio por Maradona se reanuda a las 14 y el tribunal deberá definir cómo sigue.
El tribunal de San Isidro retomará a las 2 de la tarde la audiencia luego del pedido del fiscal Patricio Ferrari de allanar Swiss Medical y realizar pericias sobre los estudios que fueron utilizados por la Junta Médica y que, según se detectó, pertenecían a don Diego Maradona y no al exfutbolista. Además, el tribunal deberá resolver si aparta o no al abogado Nicolás Dalbo de la defensa de Narcis Forlini, coordinadora de la prestadora de servicio. Mientras tanto, no se descarta que alguna de los abogados de la defensa plantee la nulidad del proceso por el error detectado en la documentación médica. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, Informa Provincia.
Condenan a un militar de la dictadura por la sustracción de un nieto recuperado. Se trata del ex capitán de inteligencia del ejército, Carlos Alberto Vega, a quien el Tribunal Oral Federal de Tucumán le impuso 12 años de prisión. Le adjudica la participación en la retención y ocultamiento del nieto recuperado número 128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, que había logrado escapar y por haber alterado su estado civil. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad. Hora 13:33 minutos. El tiempo en la ciudad de 9 de julio. El cielo está algo nublado, la temperatura 18 grados una décima, humedad 39%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar. Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Hola, Colo, Nacho, Sergio, Feno, buenos días, soy Federico de La Plata, hincha fanático de Gimnasia. Bueno, averigüen si es verdad que al plantel profesional le están debiendo entre 2 o 3 meses de sueldo, igual que al fútbol femenino, al volei, averigüen, por favor. Si es así, es una locura, porque esta comisión directiva supuestamente venía a cambiar las cosas, a ser los mejores, prometieron inversiones que no llegaron. Se está pareciendo mucho a la comisión directiva de Cowell, sacar préstamos en banco para ir tapando deudas, y la verdad que no es así. Todo todos, que todos los que entran al club saben que tienen que entrar con plata, si no, no pueden gobernar y vender un jugador por año. La verdad que es patético lo que están haciendo. Y otra cosa, Pereira me está haciendo acordar mucho a San Irato con decisiones que toma, con capricho, poniendo algunos jugadores, todo. Creo que el partido del sábado para Pereira puede ser determinante. Bueno, los felicito por el programa y un saludo grande.
Hola muchachos, buenas tardes, buen programa. Me saca una duda, escuché hoy a la mañana en una radio capital que Gimnasia volvió a sondear a De Felipe. ¿Me pueden sacar esa duda, por favor? Gracias, Julio de Berisso.
Buenas tardes, gente de provincia, les hablo Oscar de Villa Crespo. Bueno, para el próximo cruce yo quiero a Corinthians. Prefiero un equipo brasileño y no un equipo secanucas. Si me tiene que eliminar de la Copa un equipo, que me elimine un equipo grande. No nos vamos a ir con pequeñeces. Bueno, nada más, quería dejar eso en claro. Aguante Corinthians, aguante Corinthians.
Hola amigos de Provincia 1270, estoy viendo al platense del Titán y estoy viendo la próxima rectificación del amigo Feno. Se viene la bandera, perdón, Cobra Jiménez. Palermo está logrando que la cobrita ya sea un delantero peligroso. Abrazo para todos.
Buen día al Deportivo La Luis, hincha de Estudiantes de La Plata. Ayer vi un rato el partido platense. Me encanta, me gusta Palermo. A mí me gustaba Palermo para técnico de Estudiantes cuando se fue a Domínguez. Y vi el partido de Flamengo y Cruzeiro. Mucha libertad de Cruzeiro, para mí no lo marcan. Más allá de las virtudes de Flamengo, yo no creo que Flamengo sea tan cuco. Que me disculpen, pero si ustedes miran los goles, sobre todo el primero, entran, tiran una pared con una libertad, no se marca en Brasil. Prácticamente no se marca, no se encima, no hay una persecución de nadie. Parece que no es el Flamengo de otros años, pero jugadores les sobra. Un gran abrazo, lo sigo escuchando.
Bien, gracias a los oyentes por comunicarse. 221-614-4932. No sabemos lo de Felipe, ahí preguntaban por él. No vemos que eso.
Yo no tengo, por al menos ahora. No tengo información al respecto.
No. Está sin trabajo, pensó, creyó de Felipe que por ahí iba.
A Independiente.
El tema de Independiente, pero está.
Ya dijo que no en su momento de Felipe.
Está tomado por un representante Independiente, así que. No hay misterio lo que está pasando, son todos de la misma
escudería.
Bueno, vamos con el radar es Manuel Elizabe, así que a él saludamos rápidamente, ya enfocándose en lo que será el viaje a Junín, ¿no? De Buenos Aires a Junín, dijo el tema musical de Estelares, así que claro. A eso vamos, radar.
Moretti en el arco.
Claro.
Jakovic, no muchachos, no tengo, ¿cómo andan? Un gusto. Me comí un payaso, no tengo el equipo.
¿Volviste?
A ver, quiero preguntarles a ustedes, porque no me gusta el periodista que se la sabe todas. Uh-huh. ¿Estudiantes tiene cupo para reforzar?
No, por ahora.
Salvo que venga.
Por ahora no.
No.
¿Utilizó el de Mikel Amondarain?
Sí. Con el tubo Correa. El de Lucas Cornejo. Y el de Cornejo lo usó con Baltasar. Bueno. Pero estábamos viendo que todavía faltan 10 días para el 2 de septiembre. Más de 10 días faltan.
¿Se estará cocinando algo, decís?
Sé que es aburrido, sé que es tedioso, pero no cierra el 2 de septiembre, dijimos.
Ahora, exactamente. Ahora, este tipo de mercados que no cierran nunca hace que los jugadores que llegan a los 2 días estén jugando. O sea, no tenés la posibilidad.
Para mí es más grave que estén jugando en la fecha, ¿cuánto era? 8, 9, sigan llegando jugadores. No lo sé, capaz que a alguno le gusta. Es medio extraño.
Es extraño. Que empieces jugando con un equipo y
te vos empezaste bien como Gimnasia. Te va mal. Y ahora, bueno, capaz que. Es un ejemplo que estoy dando. Puede ser cualquiera. Agarrás y salís a buscar otra cosa más.
Por ejemplo. No, pero aparte un jugador como Baltasar arrancó con Racing, jugó un par de partidos.
Sí, claro.
Y después se lo pueden enfrentar incluso.
¿A dónde vas, Radar?
No, voy a esto. Primero, que Estudiantes vuelve al trabajo 4:30. Ajá. Uh-huh. Eso por un lado, creo que se entendió lo que dije. Y después me puse a, de alguna manera, actualizar, apreté F5 del mercado.
¿Y?
Por ejemplo, la situación de Matías Catalán, que me dijeron en Córdoba, y creo que lo habían comentado ustedes, creo que ayer cumplió 34 años.
Ayer, sí, sí.
Exacto.
Bueno, me dicen que sigue entrenando a contraturno, una suerte de castigo, porque el jugador queda libre el 31 de diciembre y que no quiere renovar. Y no hay, de alguna manera, por el momento, no hay negociación para llegar a buen puerto. Otro dato así aleatorio lo representa el mismo agente que representa a Baltasar Rodríguez. Hablamos de Agustín Jiménez.
Mira, mira Agustín, ¿eh?
Que tiene Almada, creo que tiene a De Paul, a Paredes, bueno, tiene peces chicos, ¿no?, en el mercado. Por otro lado, ya contamos la buena relación que hay con el cacique y Catalán. En teoría el cacique habló con el jugador. Me dicen desde Córdoba que por una cuestión de ritmo futbolístico, los últimos partidos que jugó estuvo bastante lento, pero que es un jugador vigente, que puede jugar de central, de stopper, de lateral, de líbero, preferentemente, a ver, alguno de estos puestos por derecha. Uh-huh. Pero que no hay todavía, por lo menos desde Córdoba, que no hay nada encaminado, que han llegado varios sondeos, varias ofertas. De hecho, en Córdoba también me hablaban de algo que salió a la luz, que en teoría lo quería la Universidad Católica de Chile.
Bueno, yo si querés te ayudo. Yo vuelvo a repetir, diría Troglio, lo que dije el martes. Estudiantes tiene un acuerdo con el jugador realizado y hecho. Al jugador lo llamó varias veces el cacique Medina. Al jugador lo llamó Marcos Angeleri varias veces. Y con Estudiantes tiene hace rato todo arreglado. Incluso el martes conté que Estudiantes, esta no es una opinión, es un dato, después podemos si quieren opinar si nos gusta o no nos gusta. Estudiantes lo trae por una decisión institucional. Lo trae, como dijo el radar, está en penitencia, entrenando a contraturno. Lo trae para ir ganando tiempo, es decir, que el jugador vaya ganando unos meses en el club y tomando experiencia, para reemplazar a Funes Mori, por si quiere jugar con Tomás Palacios de 3, y como una suerte de potencial referente para el año que viene. Eso conté el martes. Después, obviamente, entra la valoración de nos gusta, no nos gusta. Eso es de cada uno.
A mí hace unos minutos me dijeron que Estudiantes...
Ah, y no hay cupo. Entonces es evidente que en estos momentos o en estas horas algo no va a pasar.
Estudiantes está averiguando la situación.
Que Catalán puede cumplir la función de líder y voz de mando del equipo.
Para eso llega. Sobre todo para el año que viene, también si se va el popular Muslera... Tener ya el recambio ahí dando vuelta.
Me dijeron hace un ratito...
Pero confirmo, está confirmado que tiene un acuerdo total con Estudiantes.
Cuando comenzábamos el programa...
Pero para Feno, que traigan un jugador que no es del club.
Eso iba a decir, que la voz de mando sea un tipo que traes de afuera.
Pero Feno tiene 34 años.
Además,
y
¿cuánto
voz
de mando
tiene?
Dos años.
Viene con un bigote gigante.
¿No? A mí me dijeron que Estudiantes está negociando por Felipe Obradovich, el 5 de Ferro.
Ah, no sé eso.
¿Lo viste?
No, me dijeron que es muy buen jugador. Ferro va primero.
Sí, va primero.
En la
¿Eso reemplazaría el caso Colombato? Me parece que sí.
Sí.
A mí me dijeron del entorno de Santiago Colombato... que la negociación está en stand-by. Eso me dijeron.
Me hablaron de este chico de Oeste.
Che, yo no quiero ser el representante de Catalán, aunque me vendría bárbaro representar a algún jugador. Todos le critican a Catalán que tiene 34 años.
Tiene.
Es más chico que González Pires. Cumplió ayer.
Con más razón. ¿Qué quieres, dos personas de más de 30?
Bueno, por eso digo. Pero uno lo dice, tiene 34. Tiene menos que González Pires. Es unos meses más chico. ¿Saben quién cumple años hoy?
Sí.
¿Quién cumple?
El Kiki Pioy.
¿Cuántos cumple?
Eso te lo dejo a vos.
34. Es un día más grande que Catalán. Un día más chico.
¿Con eso qué quieres decir? ¿Que hay que hacer un equipo de 30 y pico?
Que hay que averiguar más por qué llega, por qué quieren o por qué no. Yo, la verdad, me sorprende. No lo sé, no lo tengo.
No, pero para Chupete, ¿vos ya lo das cerrado? O esto
no, 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 y... pero esto no es que porque un periodista lo dice está cerrado. En el medio hay mil cosas. Yo confirmo que, confirmado, Estudiantes tiene un arreglo con la ficha personal del jugador. Lo llamó varias veces el cacique. Lo llamó varias veces Angeleri. Hoy no hay cupo. Y es como decís vos también, está entrenando a contraturno y lo tienen seriamente castigado. No es un contraturno que va a pasear, lo están haciendo nada. Después, no sé si llegará, no llegará.
Este Obradovich que ustedes dicen de Ferro tiene 19, o sea, te vas a la otra punta.
No conozco al popular Obradovich.
Che, perdón, pero pará, en esto es una negociación donde Talleres me dicen que se la va a hacer difícil. Está castigado.
Y no quiere
renovar. Y me dijeron también que si no renueva y si no acuerda con ningún club, se va a quedar hasta diciembre para quedarse con el pase en su poder.
Parece que Catalán está esperando que haya un cupo. Pero bueno, tranquilamente puede no llegar. Tenés que arreglar con Talleres también. Ahora, es una parte también de la información. El pibe, lo llamaron lo que te cuento, tiene el arreglo total, está esperando y está entrenando, como decís vos, a contraturno ahí castigado. De Obradovich no conozco.
Bueno, pero está bueno el dato de Feno, ¿eh? Que aparezca otro nombre. Evidentemente están buscando un volante central. No sé si es derecho, si es zurdo, la verdad que no sé. Colombato creo que encajaba en este formato. Pero me parece que a Colombato le queda un año de contrato. Estaba en Oviedo, pertenecía al León, Grupo Pachuca. Se le están haciendo difícil, porque no es un jugador barato, ¿no?
No lo conozco, pero bueno, algo pasa, evidentemente. Bueno, estas son conclusiones. Lo de Colombato no avanzaron. Lo de... ¿cómo se llama? Está el chico que está ahora. Bautista Kosciubinski parecería no ser el que se va a quedar tampoco, a menos que no prospere nada de esto.
Claro, no. Vos sabés que el otro día en la transmisión había contado que se habían quedado afuera del banco... A los que vi, González Pires, Arzamendia, Farías, un caso a revisar también. Yo entiendo que les encantaría que les llegue una oferta. Y claro, estaba Kosciubinski y creo que estaba Pereira también. Esos no viajaron, pero no formaron parte del banco suplente.
De ese 3 no se sabe y quién puede generar un cupo no se sabe.
No, yo por lo menos no. Sé que en Nacional estaban bastante calientes con el Dragón C3. Que le habían ofrecido un préstamo un año y medio y que después C3 o el representante no atendieron más el teléfono.
Y es un lío Nacional, la verdad que no es hoy no es una buena invitación a tomar una decisión, sobre todo con un semestre donde por delante hay
para no está bien Nacional
para
no.
Arriba no
está bien.
Radar, ¿con qué volvemos más tarde?
Bueno, vamos a ver si tenemos algún indicio de los estudios que le realizaron o le van a realizar a Eros Mancusinho.
Clave.
Y a Thiago Palacios.
Clave 2.
Y otro dato que quiero contar, que ayer lo conté en la revancha, entiendo, no sé si por orden del cacique, ayer jugó la reserva y vos mencionaste el lateral izquierdo, quizás Tomás Palacios, si viene Catalán, como un recurso, como una variante. Entiendo que hubo una decisión de poner a Matías Magdaleno por izquierda.
Mirá.
Puede haber una señal en esto.
Bueno, después nos contás el equipo, la defensa y cómo le fue a Matías.
Entiendo que bien, empataron con un equipo durísimo como Independiente 1-1.
Independiente iba primero en la zona.
Sí, y los dos delanteros intratables. El hombre de Bucio, Sagüez Barreiro, y también Domínguez Ávila. Ayer marcó el Pipa Barreiro.
Bien.
Pero y Domínguez Ávila, cada tanto o seguido, te clava un gol de tiro libre.
Volvemos con el radar en breve entonces con esto que ha prometido y el tema del falso lateral izquierdo.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años junto a vos.
vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio
por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente
por Radio Provincia.
13:52, hoy abríamos el programa y entre tantas cosas comentábamos la vergüenza ajena que nos da el juicio que está llevando adelante por la muerte de Diego Maradona. Un especialista en la materia, creo que nos faltó.
El número uno.
A ninguna audiencia es nuestro gran compañero del informativo, Rizzo Balvidares.
Sí, señor.
Y está ahí al borde de una nueva audiencia donde puede pasar cualquier cosa. Rizzo, querido.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Bien. ¿Sorprendidos o no tanto? No sé qué decirte.
La verdad es que es una sorpresa. Es una sorpresa, por lo menos para nosotros. Es una sorpresa, si bien recordemos que este es el segundo juicio, porque el primero tuvo el escándalo lo de Julieta McIntosh. Uno quería o creía que no iba a volver a ocurrir algo medio extraño. Bueno, lo que pasó no fue medio extraño, fue muy extraño, y la verdad es que amerita por lo menos que en este caso el tribunal decida qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer en relación a qué? Bueno, comenzó la audiencia esta mañana y la fiscalía pidió el allanamiento de Swiss Medical. Estamos hablando de la prepaga que estuvo a cargo de la operación de Diego, de la clínica en donde estuvo Diego, desde donde salió y donde después, 15 días después, terminó muriendo. ¿Por qué piden esto? Básicamente porque desde la clínica misma salió una documentación a nombre de Diego Armando Maradona, que eran unos análisis nada más y nada menos que de don Diego, del padre de el astro del fútbol, y esto ocasionó que la fiscalía en su oratoria de esta mañana pidiera el allanamiento, hablara de engaño, hablara de delito y hablara principalmente de una mala intención por parte de la prestadora de servicio prepaga, la Swiss Medical. estamos en los tribunales de San Isidro, empiezan a aparecer algunos de los abogados. La verdad es que es un clima bastante raro el que se vivió durante esta mañana y que se vive en este momento, porque hay muchísimo enojo, mucha preocupación y sobre todo una sensación de querer pudrirla por parte de algunos sectores.
Claro, yo te escuchaba, Rizzo, y pensaba, Swift Medical también ahora está involucrado en esto de tener que demostrar que no lo hizo adrede, por ejemplo, ¿no?
Es uno de los pedidos que se hace justamente. Le piden al tribunal que haga un allanamiento, que haga una pericia sobre las computadoras, que vayan a la clínica a ver qué es lo que sucedió, cuál fue la situación. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Janina, además, esta mañana agregó documentación y foto que se la filtró un trabajador de Swift Medical, en el que además aseguran que ocultaron información de Diego Armando Maradona y que no fueron entregadas cuando la fiscalía le pidió. Entonces esto ha generado un bolón.
Sí, un terremoto tremendo. Términos. Ahora, sí, ¿esto puede poner en riesgo este nuevo juicio también?
Sí, puede ponerlo. Va a ocurrir, bueno, hay muchos sectores que están diciendo que no, por la familia, por los propios imputados. Hay otros que evalúan directamente que se declare la nulidad del proceso judicial.
Otra vez lo mismo. Y si eso pasa, hace un tercer juicio y otra vez todos los testigos o los convocados pasan a declarar.
Uno creería que no podrían. Imagínense,
qué manoseo, qué falta de respeto.
Naturalmente,
¿no?
Un escándalo que sea el segundo juicio, un tercero sería, la verdad, es que sin precedente. Hay mucho enojo por lo que está pasando con el rol del Poder Judicial. Claro. Porque hay que tener en cuenta de que en este caso estamos hablando de una empresa privada que, por orden de fiscalía, pide documentación. Que ellos dicen, cuando digo ellos, hablo de Nicolás Dálvora, que es abogado que representa a Nancy Forlini, que es la coordinadora de Swift Medical. Ellos dicen, a nosotros nos acercaron en el estudio estos documentos, estos análisis, y nosotros los presentamos de buena fe. Ahora nos estamos dando cuenta que estos análisis se hicieron cuando Diego no estaba en el país.
Claro, era
entonces
del papá.
Ahí nos damos cuenta de que eran de don Diego y no de Diego Armando Maradona, que estaba en Dubái.
No, es increíble. Es cierto.
Están de joda.
Eso sí, están de joda. Pero digo, ¿es cierto que hay acusados que la verdad les viene muy bien este retraso y estos líos?
¿Qué te parece?
Sí. Hay algunos acusados. También hay un lado B del juicio. Uno caminando por los pasillos habla y pregunta. Y la verdad es que dicen, lo raro es que lo presente el propio abogado de Swiss Medical. Eso es por una parte. Esto la fiscalía lo entiende como solamente los que hacen trampa saben dónde está el engaño. Entonces, por un lado da la sensación de que, che, es raro que los propios abogados de Swiss Medical presenten esta documentación, está mal, pero al mismo tiempo dicen, bueno, sin embargo, ellos saben los que realmente... estos análisis eran de don Diego y no de Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque la fiscalía insiste con que cuando reciben los análisis eran con el nombre de Diego Armando Maradona, no de el nombre de don Diego. Diego tiene, el padre de Diego tiene otro nombre, justamente, y no es con el nombre del padre de Diego, sino con el de Diego Armando Maradona. ¿Qué es lo que dice el abogado representante de la coordinadora de Swiss Medical? Que el número de cliente y el número de paciente no coincide con el de Maradona y que eso no es por el nombre, sino por el número de cliente y de paciente de la clínica.
¿Y hoy se va a saber algo en la audiencia de hoy?
En minutos nomás vamos a ingresar, vamos a tener la posibilidad de que el juez responda, el tribunal, los tres jueces respondan a estos pedidos. Primer pedido y el más importante en estas horas, allanamiento en Clínica Olivos, es decir, que es muy probable que a la tarde los titulares, las noticias pasen por allanamiento en Clínica Olivos, donde sacaron los estudios de Diego. El otro es qué pasa frente a las nulidades que puedan presentar algunos abogados.
Claro.
Oneto, abogado de Leopoldo Luque, es uno de los que tiene voluntad e intenciones de pedir nulidad. ¿Por qué? Porque estos análisis que se utilizaron fueron para la Junta Médica. ¿Qué dice la Junta Médica? Bueno, la Junta Médica trabajaron 22 peritos profesionales de distinta de la salud, estamos hablando de psiquiatría, estamos hablando de cardiología, estamos hablando de distintas áreas de justamente de la salud, que hicieron todo el análisis sobre distintos estudios de Diego Armando Maradona, ahora también
en base a lo del papá.
Y y concluyeron que había responsabilidad por parte de los médicos que estaban al cuidado de Diego. De 22 peritos, 17 más o menos son los que afirman que hay responsabilidad por parte de los médicos y que hubo un trato...